Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La noticia está a esta hora aquí en Málaga, literalmente en la calle, en un día absolutamente desapacible con viento, lluvia y fenómenos costeros. Meteorología ha activado avisos amarillos por lluvia y viento en toda la provincia de Málaga, desde el interior al litoral, de norte a sur y de este a oeste. Lo más llamativo hoy está siendo precisamente el viento. Hasta el momento se han registrado rachas que han rozado los 90 kilómetros por hora aquí en Málaga capital, concretamente en la estación de medición del Cónsul. Viento también muy fuerte en el aeropuerto, con rachas que han superado los 82 kilómetros por hora. Viento que se nota también en el mar, por eso se ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la franja litoral. Hoy se registran vientos de fuerza 7 y olas de hasta 3 metros. Una de las consecuencias de ese temporal costero es que está amarrada toda la flota pesquera de Málaga ante la imposibilidad de faenar. Una situación que podría repetirse, que se repetirá seguro mañana miércoles, ante la previsión de que continúe el mal tiempo, que está dejando una imagen inédita junto al puerto de la Caleta de Vélez. Imagen inédita en el puerto de la Caleta de Vélez, la de varias narcolanchas con tripulación a bordo que se encuentran resguardándose del temporal en una zona de protección junto al puerto. Según fuentes consultadas por la cadena COPE, por COPE Málaga, llevan desde la noche del domingo detenidos en ese punto del litoral a la espera de una mejora de la situación que les permita adentrarse en el mar. Mientras tanto, los ocupantes de las narcolanchas siguen a bordo con los rostros tapados, en actitud desafiante, incluso saludando a la Guardia Civil. Esa situación, la de narcolanchas y sus tripulantes en el puerto de la Caleta de Vélez, es la primera vez que ocurre. Las lluvias siguen aumentando las reservas de agua. Esa es otra de las consecuencias, aunque hoy lo más llamativo es el viento y esos fenómenos costeros en el litoral. También estamos en alerta amarilla por lluvias, y las lluvias siguen aumentando las reservas de agua en toda la provincia. Nuestros embalses se encuentran al 61% de su capacidad. En la última semana han ganado 11 hectómetros cúbicos. Es más agua que la que consume Málaga capital en 2 meses. Según la previsión, las lluvias seguirán con nosotros, las reservas, por lo tanto, seguirán aumentando durante los próximos días. El termómetro siempre que hemos utilizado cuando hemos hablado de la sequía, ese termómetro siempre ha sido el embalse de la Sarquía. Bueno, el embalse de la Sarquía está ya rozando la mitad, está rozando el 50% de su capacidad de almacenamiento. Estamos hablando, a día de hoy, martes 27 de enero, almacena 81 hectómetros cúbicos de agua. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, por si alguien te lo pregunta, y esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Precisamente lloviendo y con mal tiempo, vamos a continuar hasta el jueves al menos, aunque hoy mañana es cuando se espera lo peor. Mañana miércoles vamos a continuar con ese aviso amarillo por lluvias, pero se va a subir a naranja, aviso naranja por viento, porque en algunos momentos del día, mañana miércoles, se pueden alcanzar y se pueden incluso superar los 100 kilómetros por hora. Hablamos de zonas como la Sarquía, la comarca de Ronda y toda la Costa del Sol. Como te digo, hoy un día lluvioso en una semana marcada por el agua y por el viento, como nos explica el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
El viento se va a hacer notar prácticamente en toda la provincia, especialmente las jornadas de martes y muy especialmente la del miércoles. Y en cuanto a las precipitaciones, sobre todo se van a dejar sentir también, van a registrar en toda la provincia, pero especialmente pueden ser cantidades más importantes en la serranía de Ronda, ¿no?
Pues como te digo, hoy marcado el día por la lluvia, por el viento, fenómenos costeros, y se va a repetir mañana miércoles. Incluso mañana esa posibilidad de viento fuerte superará al de hoy, con avisos naranjas en zonas como toda la Costa del Sol, la comarca de la Sarquía y la comarca de Ronda. Esto en una semana en la que las temperaturas máximas van a estar ligeramente por encima de lo normal, de lo habitual en esta época del año. Por cierto, Por cierto, en las carreteras nos dicen desde la DGT que a pesar de esa lluvia y de ese viento no hay complicaciones en ningún punto. Sí que nos piden desde la DGT mucha precaución porque llueve ahora un poquito más fuerte en la zona de Marbella, aunque no se han generado todavía balsas de agua que puedan poner en riesgo la circulación. Aquí en la capital, tráfico intenso en la zona centro y en el entorno de la comisaría provincial. Por lo demás, hay otras historias que te quiero contar y que quiero hacerlo con Carmen Cerván. Diseñar cómo será la Málaga del futuro. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de la ciudad acaba de iniciar la compleja tramitación para redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Málaga. Es un instrumento para ordenar urbanísticamente pues nuestra ciudad, el modelo de ciudad que queremos para los próximos años. Y va a situar a Málaga, va a sustituir ese nuevo PGOU al que ahora mismo está en vigor en Málaga, el Plan General del año, 2011. Estrenado, por tanto, hace 15 años. Nos hemos preguntado, ¿qué va a suponer para la ciudad contar con un nuevo plan urbanístico? Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Esta pregunta se la hemos trasladado a una experta, que es la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara.
Un plan general, date cuenta que es la evolución de la ciudad a X años vista. Lo que nos da es una imagen global de cuál va a ser el crecimiento de la ciudad y sobre todo del análisis previo que conlleva de toda la problemática que existe en la ciudad, de movilidad, de falta de vivienda, de regeneración de espacios, todo eso va a estar contemplado en el plan nuevo. Por lo tanto, las expectativas no dejan de ser buenas.
Por tanto, la teoría dice que el plan urbanístico que ahora se va a empezar a tramitar actualizará el modelo de ciudad, las nuevas necesidades que tiene Málaga en materia de movilidad o muy especialmente en materia de vivienda. Porque en 15 años la realidad de la ciudad ha cambiado radicalmente, como explica la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón.
Málaga tiene unas circunstancias muy especiales que la han hecho crecer de una manera excepcional. Hemos crecido económicamente, hemos crecido en población, hemos crecido en atracción de familias y de personas que quieren residir en Málaga. Y eso hace un crecimiento mayor que a lo mejor algunas otras poblaciones de Andalucía.
Y ante esta situación, la vivienda, claro, será una de las claves del nuevo PGOU, disponer de suelo suficiente para la promoción de vivienda asequible. Violeta Aragón explica que el plan en vigor desde hace 15 años no responde a esa necesidad.
En la provincia de Málaga faltan 150.000 viviendas, de ellas 50.000 serán en la ciudad de Málaga aproximadamente, y vemos que los planes generales y los nuevos desarrollos, los suelos que están planificados para ser vivienda, pues tienen unas densidades que no se adecúan al crecimiento familiar o el crecimiento de las familias que tenemos previsto en los próximos años.
Por tanto, según la experta, el plan que ahora se va a comenzar a elaborar deberá contemplar un tipo de vivienda adaptada a la realidad actual de la ciudad. Por ejemplo, no apostar tanto por edificios bajos, de tres plantas como mucho, y sí por construcciones más altas, para así poder acoger más viviendas.
No se trata de hacer rascacielos en toda la ciudad, sino en pensar en una tipología de vivienda que es la que ahora necesitan familias que tienen pues, menos miembros en la familia y además necesitamos un número mayor de viviendas, más viviendas asequibles y para eso necesitamos que aquellos suelos, para no agotar el suelo, hacer optimizado el uso del suelo, pues necesitamos que los suelos que se hagan en planeamiento pues estén bien pensados en densidad, en edificabilidad y en definitiva en ese número de alturas que una ciudad como Málaga pues no se puede quedar en un baja más 3 o baja más 4, que es lo que está ahora mismo previsto en casi todos los nuevos desarrollos.
Hablando precisamente de vivienda, te voy a dar un dato. En 2025, durante todo el año pasado, 2025, se han visado en Málaga 9.500 viviendas, 9.500 inmuebles, es decir, proyectos que ahora están sobre el papel, que han recibido la autorización de un arquitecto para poder ser construidas esas viviendas y que estarán edificadas en los próximos años. Te repito, 9.500 viviendas visadas, es decir, sobre un papel, en toda la provincia de Málaga en 2025, un 6% más que el año anterior. Son datos que hoy ha dado a conocer el Colegio de Arquitectos de Málaga.
Hablamos principalmente de vivienda libre. La proyección de VPO sigue siendo muy residual. De las 9.500 viviendas visadas en el último año, poco más de 300 solo 300 son viviendas protegidas. Ojo, este dato hay que tener en cuenta que solo incluye las VPO de promoción privada, porque son las que edificarán constructores privados, porque las que hacen, por ejemplo, los ayuntamientos no tienen que ser visadas por los arquitectos y no forman parte de esta estadística. En todo caso, la decana de este colectivo en Málaga, Susana Gómez de Lara, insiste en que la provincia necesita más vivienda en general y por eso apuesta por fórmulas como la rehabilitación.
Tenemos mucha vivienda, sobre todo en nuestra ciudad, que es de los años 70 y de los 80, prácticamente casi el 70% o el 80%, y necesita rehabilitarse, necesita adaptarse a las condiciones de habitabilidad, de ahorro energético y de salubridad que pues con respecto a los parámetros y a las exigencias de hoy en día.
Según la decana de los arquitectos, rehabilitar casas antiguas tiene múltiples ventajas.
Eso también a veces nos provoca o nos produce o nos genera nueva vivienda, ¿no? Y tener más vivienda en el mercado. Y sobre todo también que lo que trae consigo es la regeneración de los barrios.
El día viene con un dato. Málaga ha terminado 2025 con una tasa de paro de casi el 12%, del 11,7%, un punto menos que el año anterior. Lo dice la última encuesta de población activa, que deja otras cifras como estas.
Por ejemplo, según la EPA, en la provincia se registran a día de hoy 108.000 parados, que son 700 menos de los que había hace un año, y muy lejos de aquella época, de los años 2013-2014, cuando se rozaban los 300.000 parados en Málaga. Hoy hay casi tres veces menos. Otro dato llamativo es el de la población activa, las personas en edad y en disposición de trabajar. Actualmente la población activa en Málaga supera las 922.000 personas, que son 70.000 más en solo un año.
Hoy está previsto que pase a disposición judicial Juan Antonio, el asesino confeso de Victoria, una británica de 33 años, vecina de Laurín el Grande, a la que su exmarido ha confesado haber matado con un cuchillo en su propia casa, donde estaba con sus tres hijos menores, dos niñas y un niño.
El mayor, de 11 años, fue quien alertó a los vecinos pidiendo ayuda para su madre. Ayer los vecinos de la víctima, de su pueblo de acogida, guardaron un minuto de silencio en su memoria, en un acto por la tarde en la plaza del ayuntamiento. Un acto al que acudieron los tres hijos de Victoria, su hermana, su madre y otros familiares.
Pues hay más historias que tenemos que contarte con nombres y apellidos, como el de Victoria, en este caso el nombre de Jesús Saldaña. Ya te sonará, es ese joven cardiólogo malagueño que se convirtió en una de las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz la semana pasada. Hoy, 9 días después de la tragedia, la familia de Jesús lamenta el modo en el que se están desarrollando los acontecimientos, tachan de ineficaz el papel del gobierno central y aseguran que las víctimas no se están sintiendo arropados. Ricardo García, es tío de este joven cardiólogo, de Jesús Saldaña, ha pasado hoy por el programa de Ana Rosa.
Y ves además que el debate pues se deriva hacia aspectos que van más hacia la protección de un puesto público, de un cargo público, o de mantenerse donde está algún político, que en arropar a las víctimas, que en buscar dónde están los errores para aprender de esos errores y que no se vuelvan a repetir.
Ricardo critica el papel de las administraciones públicas y señala que tras el accidente se han visto momentos que han dolido especialmente a la familia.
A nosotros hay varias cosas que nos han destrozado. A mí personalmente, esa imagen del tren descarrilado y delirio, además, concretamente, y la representación política, por otro lado, mire usted, a mí me hacía ver como un safari, la foto de un safari, la víctima batida somos todos los ciudadanos.
El tío de Jesús Saldaña también ha lamentado la manera en la que se enteraron del fallecimiento de su sobrino.
Llevamos una semana de pesadilla, hemos estado 3 días buscando a mi sobrino, hospital por hospital, sin demasiada información. Nos enteramos de su fallecimiento a través de un artículo de La Vanguardia.
Varias familias de las víctimas de este trágico accidente en Adamuz, en Córdoba, se han unido y por ahora han paralizado el homenaje de Estado previsto por el Gobierno para el sábado 31 de enero en Huelva. Esto te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Desde Moncloa justifican ese aplazamiento, asegurando que tras hablar con una amplia mayoría de las familias, a muchas les sería imposible acudir al acto. El tío de este malagueño fallecido en el accidente, de Jesús Aldaña, señala que su familia no se encuentra entre las consultadas por el gobierno en referencia a ese homenaje de Estado.
Con nosotros del gobierno no se ha puesto en contacto nadie. Es cierto que a nivel político, pues el alcalde de Málaga sí nos ofreció desde un principio toda la ayuda que pudiéramos disponer, y o sea, que él pudiera disponer.
Ricardo agradece la misa celebrada el pasado domingo en la Catedral de Málaga en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario del que hoy se cumplen 9 días. Misa en la que no hubo representación del gobierno central, no estuvo el subdelegado del gobierno Javier Salas, siendo la única administración esta que no acudió. Y hoy se cumple una semana de la puesta en marcha del plan alternativo de transporte diseñado por Renfe ante la suspensión de la conexión directa por alta velocidad entre Madrid y Andalucía, entre Madrid y desde luego Málaga por ese accidente en Adamuz. Y nos hemos preguntado una semana después cuántos viajeros han optado por la opción que plantea Renfe, esa combinación entre tren y autobús. Carmen Cerván, ¿qué dicen los datos?
Los datos dicen que a lo largo de esta semana, aquí en Málaga, para la conexión entre Madrid y Málaga, se han ofertado casi 12.000 asientos, pero se han ocupado menos de la mitad, menos de 5.000, porque esa solución de transporte, ya lo veníamos contando aquí en esta emisora, no está convenciendo a los viajeros. Hay que recordar, esa propuesta consiste en hacer en alta velocidad el trayecto hasta Córdoba, ahí bajar del tren y subir a un autobús para llegar a Villanueva de Córdoba, y en ese pueblo de nuevo subir a la alta velocidad para llegar a Madrid. En total unas 5 horas de viaje, cuando en circunstancias normales no se superarían las 3. En principio el plan alternativo iba a estar operativo hasta el lunes 2 de febrero, hasta el lunes de la semana que viene, cuando se preveía restablecer la alta velocidad, pero a día de hoy no hay garantías de que la circulación se pueda restablecer para ese día.
Gracias, Carmen. A esta hora, 12:46, también nos pasamos por la redacción de deportes. El Málaga ya prepara el partido en Miranda de Ebro, donde va a por la 7ª victoria consecutiva. A ver si lo consigue. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Ya sabes los números de Funes que están causando sensación en el fútbol español. 23 puntos de 27 posibles, 6 victorias de manera consecutiva y teniendo al Málaga ahora mismo por segunda jornada consecutiva en puestos de pliego de ascenso y solo a un punto del ascenso directo a Primera División. Un Málaga que ya mira ese partido a Miranda de Ebro, partido que se va a jugar el próximo lunes a las 8:30 de la tarde, y de momento con la duda de Julen Lobete con molestias en la rodilla y que ya se perdió el último partido frente al conjunto del Burgos. Vamos a escuchar a una de las voces autorizadas del vestuario del Málaga, Alfonso Herrero, tomándose al pie de la letra lo que dice su entrenador, que más allá de mirar lo que pueda suceder de aquí a final de temporada, hay que disfrutar de lo que se está consiguiendo.
Yo lo estoy disfrutando mucho. Yo me estoy tomando muy al pie de la letra lo que nos ha dicho el míster desde el primer día, y sobre todo creo que es muy complicado, ¿no?, llegar a... Bueno, a estas alturas de la temporada y encadenar tantas victorias es muy difícil, y yo creo que es importante que lo disfrutemos porque es algo muy difícil. Yo en pocos momentos de mi carrera he tenido momentos así. Creo que es momento de disfrutar. La euforia obviamente es normal que haya, los chicos se lo están dejando todo y encima está viendo recompensa, ¿no?, en resultados.
¿Qué opina el jugador del Málaga, Alfonso Herrero, y el hombre también del momento del Málaga, David Larrubia? Dice de no ponerse límites, no renuncien absolutamente a nada.
Sí, al final lo que el míster transmite, de no ponernos límites ni objetivos, de seguir disfrutando de cada día del entrenamiento incluso. Y al final eso, sabemos que estamos todavía en enero, que queda un mundo, que pueden venir las rachas buenas como la que tenemos, como pueden venir las rachas malas, y ahí es cuando más tranquilo tenemos que estar, porque esta categoría al final nos va a poner en su sitio al final de temporada, y tenemos que estar unidos cuando la vengan mal dada, que seguro que en algún momento vamos a perder, porque es imposible ganarlo todo.
Bueno, pues es lo que opina la plantilla del Málaga, que ha tenido ya hoy la segunda sesión de entrenamiento de la semana larga, porque insisto, el Málaga no juega hasta el lunes frente al Mirandés en el Municipal de Anduba. Y en baloncesto, Unicaja se marcha esta tarde hacia Badalona. Mañana va a disputar la segunda jornada del round 16 de la Basketball Champions League. El equipo malagueño se mide al Juventud de Badalona, que es ese rival directo para pasar al siguiente cruce de los cuartos de final. Y aún colean las palabras de Chris Duarte, la gran estrella del Unicaja, el domingo pasado en los micrófonos de Cope Málaga a la conclusión del partido. Hizo una grandísima actuación, pero está un tanto frustrado por el trato arbitral que recibe. Yo le avisaba el viernes Ivonne Navarro de que se frustra mucho Duarte con los árbitros, y el otro día le preguntamos en primera persona a Duarte que si se siente respetado por los árbitros. Escucha lo que dice.
Yo soy un jugador que sé que los equipos, de la única manera que me pueden detener es siendo agresivo conmigo, siendo físico y haciéndome la vida imposible, ¿sabes? Hoy simplemente fui a la línea libre una sola vez, ¿sabes? Y es algo que para mí siento que no es justo, ¿sabes? Yo soy un jugador que siempre voy a estar agresivo. Yo siento que el arbitraje tiene que poner un poco más de atención sobre mí.
Bueno, pues lo tiene claro Chris Duarte, el jugador dominicano del Unicaja de Málaga. Y estamos pendientes a las 3 de la tarde, que va a ser el sorteo de los cuartos de final de la EHF European Cup. El Costa del Sol Málaga espera rival para estar en el top 4 de la segunda competición europea, y donde ya recordamos que el equipo de Suso Gallardo llegó a ganarla, incluso a ser subcampeón metiendo a 7.000 personas en el Martín Carpena. Así que Mónica, todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Pues ahí estaremos pegados a la radio, y más hoy en este día tan desapacible, ¿verdad? Está pegado a la radio en casa, en el trabajo, en la radio, en el coche. Da la sensación que la radio da calorcito. Por cierto, si quieres saber cómo afecta a Málaga la borrasca Joseph, en nuestra página web cope.es/Málaga tienes todos los detalles. Gracias, Emilia. Hasta las 3.
Hasta luego.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya llegó el carnaval y en Cope Más Málaga estamos preparados para contarte las semifinales y la gran final desde el Teatro Cervantes a partir del 1 de febrero con la compañía de Citroën Sama, Factory Electrodomésticos, Centro Comercial Rosaleda, Acosta Hogar, Benítez Materiales de Construcción, Hospital Universitario HLA El Ángel, Seat Automóviles Rueda y el apoyo de la Fundación del Carnaval y Cervezas Victoria.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Si yo te quiero, te quiero.
A esta hora te quiero llevar de la mano hasta la bolsa, sí, literalmente de la mano te quiero llevar al lugar donde están tus inversiones, si es que las tienes. Como siempre, los expertos de Renta 4 son los que nos generan confianza. Quiero saludar al director de Renta 4 Banco aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro. ¿Qué está cambiando en los mercados en este año que estamos empezando 2026?
Bueno, viendo un poco la evolución que llevan los mercados, estamos viendo que hay una transición desde la recuperación con volatilidad hacia una fase un poco más madura, ¿no? El entorno sigue siendo bueno para renta variable, para la bolsa, pero bueno, es cierto que las dinámicas de rentabilidad están cambiando y esto exige a los inversores pues una estrategia más selectiva y diversificada. El 2025 ha sido un año muy bueno para la renta variable, superando cómodamente a la renta fija y a las materias primas, pero concentrado en unos pocos sectores, sobre todo bancos, eléctricas en Europa y en Estados Unidos, inteligencia artificial y crecimiento. Y no ha sido algo lineal. Hubo una bajada fuerte en abril, casi del 20% en el S&P, con aquel anuncio de aranceles y el impacto en el sector tecnológico del lanzamiento, del anuncio de la IA en China. Y la recuperación desde los mínimos de abril fue muy fuerte, impulsada sobre todo por los datos económicos que han sido o fueron mejores de lo esperado, y unos resultados de las empresas bastante sólidos, sobre todo en las tecnológicas.
Álvaro, ¿algo que fuese una sorpresa para los inversores en 2025?
A ver, algo destacado del año pasado ha sido que por primera vez en casi 15 años Estados Unidos ha tenido un peor comportamiento, menor rentabilidad que otras regiones. Ha habido mercados como Europa, China y Asia que han tenido retornos totales mayores en dólares, especialmente Italia, España, Corea, con mucha fuerza, apoyadas por el peso de sus índices en el sector bancario y eléctrico. Y de cara a este año, el mercado alcista se amplía, mantenemos una visión positiva sobre la renta variable por el crecimiento continuo, sobre todo en los beneficios de las empresas. Lo esperado es que la rentabilidad de los índices este año sea menor que la que han tenido en 2025, Ahora el mercado está en una fase de optimismo y aquí pues es normal ver valoraciones altas y una confianza que va creciendo, y esto al final puede provocar pues resultados positivos, pero con altibajos, ¿no?
¿Cómo buscáis, cómo es eso de encontrar la combinación perfecta entre rentabilidad y riesgo interesante con este panorama que nos cuenta?
Claro, eso es lo más interesante, ¿no? Al final nosotros en este entorno recomendamos la diversificación y ser muy selectivo, ¿no? Diversificación geográfica, es decir, ampliar un poco la exposición a otras zonas más allá de Estados Unidos, e incluso en mercados emergentes donde las valoraciones son más atractivas. Combinar estilos también, growth y value. El estilo de crecimiento sigue dominando en Estados Unidos y el estilo valor lo ha hecho mejor en Europa, y tiene sentido mantener una mezcla de los dos, ¿no? Estamos en un entorno favorable para que la gestión activa lo haga mejor que la gestión pasiva en índices generales, y buscar también nuevos beneficiados, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? La IA sigue siendo un tema central. Se recomienda buscar también beneficiarios de esta tecnología fuera del sector tecnológico, es decir, sectores de la vieja economía que van a mejorar también sus márgenes y su productividad gracias a la inversión que están haciendo en tecnología.
¿En los riesgos que veis para este año 2026, cuáles son?
Sí, a ver, a pesar del optimismo general, existen, por supuesto, riesgos latentes, que siempre los hay. Hay una posible desaceleración del crecimiento económico o un aumento del desempleo, al final pueden provocar bajadas, ¿no? Viendo las valoraciones que hay hoy en día, que están por encima de la media. Además, la concentración del mercado, que sigue siendo un riesgo en sí mismo, especialmente para las estrategias de inversión pasivas en índices, aunque no se considera que el sector tecnológico esté en una burbuja especulativa irracional, porque realmente se apoya en un crecimiento de beneficios extraordinarios, las empresas están ganando mucho dinero, esas empresas tecnológicas, depender de un grupo tan pequeño de empresas implica que cualquier decepción o aumento de la competencia pueda generar volatilidad, ¿no? Además, hay más riesgos también en el mercado de crédito privado, tema de la deuda pública, y así que hay que estar muy atento, ¿no? Para este año recomendamos, como siempre, mantenerse invertido, pero con una cartera más diversificada, como decía, por regiones y sectores, para realmente generar valor añadido más allá de lo que te ofrece un índice.
Bueno, la información que nos ofrecen los expertos de Renta 4 cada semana aquí en este programa, en esta emisora, en COPE Más Málaga, al frente de ellos Álvaro Parte Arroyo. Por cierto, Renta 4 es tu banco especialista en inversión, que puedes encontrar toda la información en su página web r4.com y también en su oficina, que está en la Alameda de Colón número 9. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No siempre es fácil encontrar el piso o la casa de tus sueños, y a lo mejor lo has encontrado, pero lo realmente complicado es que el banco entienda tus circunstancias y te ofrezca la hipoteca que se adapte a ti. Si ya has conseguido la casa, la has visto, te ha gustado, pero lo que no has conseguido es que el banco te otorgue, te ofrezca y te deje firmar la hipoteca de tus sueños, bueno, pues no te preocupes, se lo explicas a Credialpes y estos expertos negocian con el banco, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que te lo repito cada día, es el 900-234-235, 900-234-235.
¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida. Eternamente yo te inventaría. Como están tantas otras melodías. Para no faltarte si te falto un día.
A pesar del día que tenemos, a pesar de los avisos por lluvia y por viento y fenómenos costeros, a pesar de todo eso, que sepas, por si tienes curiosidad, que el Melillero tiene previsto salir, como siempre. No hay cancelaciones, el Melillero sale. Los que no han salido son los pescadores, la flota pesquera de Málaga, que continúa pues sin poder faenar, continúa amarrada, y la situación que hasta ahora nunca se había visto en el puerto de la Caleta de Vélez. Varias narcolanchas con tripulación incluida a bordo, que se encuentran resguardándose del temporal en una zona de protección junto al puerto. Ahí están, saludando incluso a la Guardia Civil. Boletín de noticia de la 1 de la tarde y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aún no han empezado las obras del que será el gran hospital de Málaga, con 800 habitaciones y una inversión de más de 600 millones de euros. Aún no se ha puesto la primera piedra, pero ya sabemos cómo se va a llamar. El nuevo hospital de Málaga será el Hospital Virgen de la Esperanza. El anuncio lo ha realizado hoy mismo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Una propuesta, la de poner al centro el nombre de esta Virgen del Jueves Santo malagueño, una propuesta que ha sido respaldada por distintas asociaciones de la ciudad, por la agrupación de cofradías, por hermandades como El Rico, La Sangre, Expiración, Sepulcro, Mena, también por empresas, por la Fundación Unicaja. En definitiva, la noticia a esta hora es que el nuevo Hospital de Málaga, que se va a edificar en los suelos junto al Hospital Civil, será el Hospital Virgen de la Esperanza. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Enrique Ortiz y seguimos juntos hasta las 2 de la tarde en este martes 27 de enero. Te acompañamos, como te digo, desde las 12:30 en este tiempo con Mónica García. Pues te hemos hablado del tiempo, un día marcado por las alertas por lluvia, por viento y oleaje, en este día, la verdad, bastante desapacible. Mantiene amarrada toda la flota pesquera de la provincia precisamente esa lluvia, ese viento, ese oleaje, y que deja una imagen inédita, nunca vista en Málaga. Junto al puerto de la Caleta de Vélez hay varias narcolanchas con tripulación a bordo. Están resguardándose del temporal. En fin, te hemos contado también que en 2025 se han visado en Málaga 9.500 viviendas que serán construidas en los próximos años. De ellas, poco más de 300 son VPO impulsadas por promotores privados. Son datos del Colegio de Arquitectos de Málaga. Y también te hemos explicado que Málaga ha terminado 2025 con una tasa de paro del 11,7%, un punto menos que el año anterior, y que actualmente se registran 108.000 parados. Son 700 menos de los que había hace justo un año, lo dice la última encuesta de población activa. Y déjame contarte ahora más cosas, porque el accidente ferroviario de Adamuz, sin duda alguna, ha marcado este año las actividades promocionales de Andalucía en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo celebrada en Madrid. Ahora que hemos pasado el luto, es momento también, y queremos conocer lo que han hecho entidades como Turismo Costa del Sol en una feria de turismo, insisto, sin presentaciones oficiales ni actos institucionales. Nos está escuchando ya Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol. Francisco Salado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Costa del Sol, Francis, ha ido a Fitur con cifras históricas en 2025, pero también con una pérdida de cuota de turismo nacional. ¿Cómo se explica esta dualidad y qué mensaje quiere trasladar tras la feria?
Bueno, el año 2025 ha sido histórico en el número de turistas, hemos crecido en el número global, porque hemos crecido en el turista internacional, pero el turista nacional se ha resentido. Yo creo que ese esfuerzo, ese cambio de tendencia que hemos construido entre todos, de apostar más por la calidad, turistas con más poder adquisitivo que por la cantidad, ha hecho que, evidentemente, nuestro producto de la Costa del Sol sea mucho más exigente, sea mucho más caro, entre comillas, porque es de mayor calidad, y el turista nacional pues no ha podido permitirse, con la crisis económica que estamos viviendo, salarios, crecimiento de todos los gastos que tienen actualmente las familias, ha hecho que se resienta pues el turista nacional, que antes venía a la Costa del Sol y ahora por el encarecimiento del producto pues no ha venido, ¿no? Y está buscando otro destino mucho más barato. Pero bueno, yo creo que eso no tiene que preocuparnos, porque al final hemos crecido en número de turistas, hemos crecido en ingresos, hemos crecido en empleo, en rentabilidad de los establecimientos hoteleros y hosteleros, y estamos en la buena línea. Eso no significa, evidentemente, que le perdamos la atención y el cariño y el protagonismo al turista nacional, que es casi cerca de un 50%, ¿no? Uh-huh. Y hay que seguir trabajándolo y vendiéndole el producto a aquellos que tienen pues un poder adquisitivo importante para pues seguir viviendo a la Costa del Sol. Así que esa es nuestra línea de seguir trabajando, aunque no hemos podido hacer presentaciones a través de la gala, presentación de vídeos oficiales de nuestros productos, nuevos productos para el 2026, pero sí ha habido reuniones de trabajo, evidentemente, con los técnicos de Turismo Costa del Sol, los ayuntamientos que han venido con nosotros, con profesionales, otros operadores, agentes de viaje, y todas las empresas relacionadas con el sector, y estoy convencido que eso va a seguir fructificando. Y sobre todo, durante el año 2026 vamos a invertir 1,8 millones de euros en campañas promocionales por toda España, participando en todas las ferias que haya por toda la geografía española, para seguir enamorando y atrayendo y consolidando ese turista nacional, que es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el turista nacional también ha sido el que nos ha ayudado a romper la estacionalidad, la cercanía de la Costa del Sol, la buena comunicación con Madrid, con el norte de España, con el resto de España, a través de avión, a través de AVE, pues hace que en cualquier momento una escapada sea mucho más fácil aquí a la Costa del Sol, sobre todo en la fiesta muy señalada, como es Navidad, como es Semana Santa, como es la Semana Blanca, evidentemente puentes que hay durante todo el año, pues ese turista sigue siendo atractivo para que el grado de ocupación en nuestro destino sea importante, y eso puede garantizar el turista nacional. Así que no vamos a perderle la atención a ese turista, pero es verdad que hemos perdido una pequeña cuota de mercado.
Ha sido prácticamente mínimo. Estamos hablando en la provincia de un 5,1% menos que en 2024. Señalas la pérdida de poder adquisitivo, bueno, el contexto es fiscal, más o menos como está hoy.
Pero hay un dato muy importante. Sí. Es que los datos que tenemos, que analizamos todos, de todas las bases de datos que tenemos, sí, hay un factor que se nos escapa, que son las viviendas de uso turístico. Uh-huh. Ahí no tenemos datos de qué alojamiento han tenido, claro, qué personas han ido, si ha sido nacional e internacional. Estoy convencido que ese producto, que es mucho más barato, el turista nacional, que sigue encontrando pues su gran experiencia en la Costa del Sol, pues ha podido decidir ir a ese sistema alojativo y no al hotel, pues que evidentemente los precios han subido. Cuando por fin podamos conseguir tener esos datos a través de los sistemas que se pueda aprobar o poner como obligatorio en esos indicadores el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, con obligaciones de tener esos registros, quizás no hayamos perdido tanto turista nacional. Le hemos perdido, evidentemente, en los establecimientos alojativos que están dentro de lo que es la fiscalización y el sistema de control que tenemos actualmente, que son pues hoteles, apartamentos, camping, etcétera, etcétera.
Sí, claro, pero hay datos.
No tenemos que preocuparnos.
Claro, esos números no están contabilizados y al fin y al cabo.
Exactamente.
Claro, es algo que está un poco ahí en el aire. Lo que no está en el aire, Francis, es que los niveles de satisfacción están al 99%. Es decir, el que viene se marcha de aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Eso también es importante para la fidelización y, sobre todo, ese objetivo también de que el turismo se prime quizá la calidad que la cantidad, ¿no?
Así es. Yo creo que eso es una señal de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Primero, el producto que hemos creado, la experiencia que está buscando cualquier visitante, tiene un grado de satisfacción altísimo, sobre todo el trato es fundamental. Eso es gracias a todos los profesionales del sector, hostelería, hoteles, servicios de agencias de viaje, de empresas de turismo activo. Todos dicen que se siente como su propia casa en ese trato tan humano y cercano que hace, donde le intentan en que tengan una experiencia como si fuera una persona de Málaga, que vivan esa experiencia única, que cada vez se busca esa experiencia más singular, más autóctona, ¿no? Y no un paquete turístico al uso, donde a todo el mundo se le ofrece lo mismo. Esa experiencia que se da también en el interior de la provincia está haciendo que el turista nacional pues le guste nuestra oferta y repita. Eso, como bien has dicho, la fidelización la estamos consiguiendo, y en cualquier escapada pues pueda venir no solo a la costa, lo que es sol y playa, que es nuestro principal segmento, sino a una escapada para jugar al golf o para visitar el interior de la provincia, que es un segmento muy potente que estamos creciendo exponencialmente.
Claro, porque si hablamos de tráfico aéreo, hay datos que demuestran que que ha aumentado el número de pasajeros nacionales con destino Málaga. Hay que valorar, claro, hay que valorar ese crecimiento y también es un papel importante a la hora de conectar toda la provincia en esta estrategia turística, ¿no?
Así es, ese es el dato que al final, como te he dicho, descuadra con el hecho de que hayan venido más personas y turistas nacionales por el aeropuerto, pero no, luego no están contabilizados en esos indicadores que sí tenemos controlados. Es señal, uno, o que ha ido a una vivienda de uso turístico que no tenemos contabilizada, o incluso puede tener su segunda residencia aquí. Y hay cada vez más personas que tienen su vivienda aquí, en todos los, en la Costa del Sol, y tampoco podemos contabilizarlo, pero sí ha entrado a través del aeropuerto de Málaga. Eso indica que, bueno, que hemos perdido datos en el establecimiento de alojativo, pero que siguen viniendo más personas a la Costa del Sol en el número absoluto objetivo. Digamos, estamos muy cerca ya de los 15 millones de turistas. Que está bien, ¿no? Yo creo que 15 millones de personas durante el año aquí.
Yo creo que está muy bien. Yo creo que está bien. Que más no cabemos tampoco a veces, ¿eh?
Así es.
Oye, las cifras económicas, no tengo esos datos exactos, pero este verano escuchaba muchas veces lo mismo, Francis. Sí, hay mucha gente, pero la gente no gasta.
Bueno, sí gasta. Y gasta porque el impacto económico ha sido superior al 2020, al 2024.
Que sí. También hay gente que tiene muchas ganas de quejarse muchas veces.
Cerca de 23.000 millones de euros, ¿no? Es decir, que ha venido, tiene más poder adquisitivo y ha gastado más, ¿no?
Qué bien.
Es verdad que, bueno, pues hay gente que en su economía pues gasta un poquito menos. Es decir, si tiene un apartamento turístico, pues ha ido al supermercado, se hace la comida y eso, y va menos al chiringuito, menos a la restauración. Si comía antes tres veces al día, pues ahora lo hace uno o lo hace dos. Todo depende de la economía, pero los hoteles, los datos que tienen, que han sido fantásticos, la ocupación media durante todo el año. Los restauradores pues tampoco se han quejado, han tenido más ingresos con respecto al año 2024, y es verdad, mucha gente, pues bueno, porque su poder adquisitivo ha hecho que gaste menos en compras y en restauración, pero yo creo que no. Los datos que hay es que ha habido más turistas y el impacto económico en la provincia, de todos los segmentos, de todo, ha sido cercano a 23.000 millones de euros, y eso ha supuesto la generación de más empleo. Ha crecido también el empleo. Al final todo se queda en la provincia, ¿no? Ese empleo también, pues, son ingresos para los trabajadores y evidentemente más poder adquisitivo para los mismos, ¿no?
Francisco Salado no tiene poco con ser presidente de la Diputación de Málaga, con ser presidente de Turismo Costa del Sol, con ser alcalde de Rincón de la Victoria, sino que incluso tengo que darle la enhorabuena porque ahora se le ha designado como presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. La tarjeta Así de visita, es. Tu tarjeta de visita no para, ¿eh?
Una gran responsabilidad, ¿eh?
Claro, ¿qué retos te plantea? Porque esto ha sido nombrado por la Federación Española de Municipios y Provincias, cabe recordarlo.
Así es, una gran responsabilidad porque ha sido aprobado por unanimidad de todos los representantes de todos los grupos políticos y, como he dicho, es un honor, ¿no?, estar ahí, pues siendo la cabeza visible, ¿no?, de tanto presidente como de presidenta de Diputación, de Cabildo y Consejos Insulares. Y el objetivo que tenemos en este año y medio que queda de legislatura, porque este órgano se va renovando cada vez que hay un periodo electoral, primero, que las diputaciones provinciales tengan más presencia en esta descentralización administrativa que demandamos, y sobre todo el Gobierno de España y las comunidades autónomas, cada uno en su comunidad autónoma. Yo creo que es bueno para los ayuntamientos, que son nuestros grandes valedores y a los que tenemos que servir, y para las comunidades autónomas, porque hay muchísimos trámites administrativos que están paralizando las inversiones en toda España, no solo en la provincia de Málaga, que muchas veces se eternizan por falta de informes, de tramitación por parte de las comunidades autónomas. ¿Qué digo? Pues informes de agua, informes de cultura, de medio ambiente. Yo creo que hay que luchar para que las diputaciones tengan más protagonismo en la elaboración de esos informes, de esas consultas que hacen los inversores, que hacen los ayuntamientos, porque tienen más capacidad técnica, más agilidad administrativa. Y como he dicho, bueno, para el inversor, para el ayuntamiento que está esperando esa inversión y para la Junta de Andalucía, que va desatajando evidentemente ese retraso administrativo que hay. Así que ese es uno de los objetivos que tenemos que conseguir las diputaciones provinciales, que haya una descentralización efectiva en las competencias de la propia diputación. Y luego, sobre todo, la financiación, una financiación que tiene que estudiarse muy detenidamente, porque la Diputación Provincial de Málaga no tiene los mismos problemas que tiene la Diputación de León o la Diputación de Zamora. Aquí, afortunadamente, tenemos 103 municipios, una gran área metropolitana, donde va creciendo la población, municipios el más pequeño que tiene cercano a 200 habitantes es Salares, pero van creciendo en población, muy cercano a los polos de decisión económico como es Marbella, como es Ronda, como es Antequera, como la ciudad de Málaga, pero hay diputaciones provinciales que tienen ayuntamientos que tienen 5, 20 o 50 habitantes y se le tiene que dar los mismos servicios de recogida de basura, servicios deportivos, de comunicaciones, como a cualquier municipio, ¿no? Y eso le supone un esfuerzo enorme a esas diputaciones y hay que intentar de analizar esa financiación y hacer unas financiaciones pues adaptadas a esas necesidades, ese esfuerzo de ingresos que tienen que hacer esas diputaciones. Si conseguimos esa guía, ¿no?, para que gobierne quien gobierne, porque al final los problemas son iguales para los presidentes y presidentas de diputaciones, independientemente del color político, para que eso se solucione. O poner por lo menos la guía y para que las comunidades autónomas y el gobierno de España pues entren en esa descentralización y financiación. Ese es mi objetivo.
Pues queríamos hablar, porque está claro que en un Fitur 2026 marcado por ese luto tras el accidente ferroviario que todos conocen de Adamuz, pues una vez pasado y dejado pasar unos días, no queríamos dejar de hablar de turismo, y más aquí en Málaga, y cómo no con el presidente de Turismo Costa del Sol, al frente también de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. Francis, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Noche entera.
Con la llegada del invierno y del frío, no solo notamos el frío en los huesos o en las vías respiratorias, también nuestra piel sufre las consecuencias del frío, ¿eh? Sequedad, picor, enrojecimiento. Nos preguntamos, ¿cómo podemos protegerla y prevenir estos problemas tan habituales en esta época del año? Pues para ello vamos a hablar sobre esto, sobre cómo afecta el invierno, sobre todo el frío a la piel, y lo vamos a hacer con la ayuda de una experta. Como siempre, acudimos a la farmacia Eloísa Molina y hoy precisamente pues nos acompaña su farmacéutica titular. Eloísa Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el frío en la piel?
De momento la soporto, pero es cierto que afecta, ¿verdad? Es decir, como decía, no solo, ¡ay, qué frío hace!, que se nos mete el frío en los huesos, que también con el tema de la artrosis, de la artritis y demás, sino la piel, recuerdo, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano, sufre también naturalmente con el frío, ¿no?
Efectivamente, por tanto, tenemos que extremar el cuidado de nuestra piel, porque el frío, si se acompaña de viento, nos produce enrojecimiento, picor, sequedad en todas las zonas que tenemos expuestas. Estos son lesiones leves, pero si la piel no se hidrata y protege correctamente, podemos llegar a tener lesiones más serias.
Oye, últimamente he oído hablar mucho de precisamente de esto, la llegada del frío, del impacto que puede suponer para nuestra piel, de sabañones. ¿Qué es esto, Eloísa? ¿Qué exactamente? ¿Qué nos puedes contar de ello?
Bueno, es una consulta muy corriente en la farmacia, sobre todo en estos inviernos tan fríos como el que estamos pasando ahora. Los sabañones se producen por una exposición repetida a las bajas temperaturas, pero el mecanismo que lo origina no se conoce exactamente. Ya sabemos que aparecen en los dedos de las manos y de los pies, en la oreja, en la nariz. Se produce hinchazón, rojez con dolor, picor, mucha sensibilidad y a veces incluso ampollas y úlceras. Si los síntomas son muy molestos, hay que usar una crema con corticoides, siempre bajo prescripción facultativa, por supuesto. Por tanto, lo mejor es la prevención. Hay que usar productos que protejan la función barrera de la piel y mantener la zona expuesta, abrigada con guantes, gorros y unos buenos calcetines.
Siempre hay que estar bien abrigado, además, eso también ayuda. Es también sabido, Eloísa, que los que padecen lesiones como psoriasis, como eczema, dermatitis, acné, pueden ver sus síntomas agravados con el frío, ¿no? ¿A qué se debe?
Claro, claro. Es que con el frío la piel se deshidrata y se vuelve mucho más frágil y vulnerable. Por tanto, todas estas patologías se agravan. Así que la solución es proteger la piel tanto del frío como de la calefacción. Y hay que usar, como hemos dicho antes, productos adecuados para restaurar la barrera cutánea y para que la piel retenga la hidratación. Nosotros aconsejamos productos desde la farmacia de la gama CeraVe, porque combinan tres ceramidas esenciales que alivian la piel seca, reducen la pérdida de la humedad, incrementan los niveles de hidratación y de esta forma se restaura la barrera cutánea.
Y en el caso de lesiones, como hemos hablado antes, ¿más graves, más preocupantes?
Bueno, claro, estas lesiones es que producen, al agravarse, muchísimo picor. Y a veces no somos capaces de controlar el rascado. Entonces se producen heridas y en consecuencia puede haber infecciones en la piel. Se pueden aliviar con tratamientos antiinflamatorios, tópicos e incluso sistémicos que debe de prescribir el dermatólogo. Esto es en el caso de las crisis. Por tanto, lo más importante siempre es la prevención y la constancia en el uso de productos hidratantes que protejan la barrera cutánea. Otro fenómeno es el fenómeno de Raynaud, que es una afección que afecta a los vasos sanguíneos, en los dedos de las manos y los pies sobre todo, porque debido al frío los capilares se contraen, entonces no llega el flujo sanguíneo a esta zona y los dedos se quedan entumecidos, se ponen de color blanco, amarillento, azulado. Y cuando la circulación se restablece, aparece un color rojo intenso y una gran hinchazón. Y como siempre, para evitarlo, abrigadas las manos y los pies y evitar los cambios bruscos de temperatura.
Correcto. También me quiero parar ahora en el tema de los labios. Y, mira, y ahí sí me preguntabas al principio, pues mira, a mí en los labios, ahí sí noto yo el frío, porque lo noto más seco, más agrietados. Esto ocurre, ¿no? También afecta el frío a los labios.
Sí, sí, sí. Claro, la piel de los labios es mucho más fina y se agrietea con más facilidad, sobre todo si está seca. Así que en invierno hay que tratar los labios con productos especialmente indicados para esta zona. Es imprescindible a diario usar un buen bálsamo labial que hidrate y favorezca la cicatrización y que reduzca la inflamación. Y es muy importante también evitar los ambientes que tienen aire acondicionado o calefacción muy fuerte. Si quieres un producto para recomendarte, Enrique, mi favorito es la función barrera labial de Gema Herrerías. Es muy bueno.
Pues me lo apunto porque yo creo que es lo que más sufro con el frío, el tema de los labios. Y bueno, y en verano también por el tema del aire acondicionado, es que al final estoy casi todo el año igual. Por último, Eloisa, ¿qué nos recomiendas para reducir el efecto del frío en la piel? Algo genérico.
Bueno, pues en general hay que evitar los ambientes secos. El calor seco de la calefacción es muy perjudicial y los cambios de temperatura bruscos. En verano estamos muy habituados a fotoproteger nuestra piel, pues en invierno también es muy importante, sobre todo en el rostro, los labios, el cuello, escote y las manos, sobre todo si se hacen actividades en la montaña o en la nieve. Y como en invierno, pues tenemos menos producción de grasa. La contracción capilar que hemos hablado, pues se produce una deshidratación cutánea importante. Así que siempre hidratarnos todo el cuerpo, especialmente cara y manos, con una crema emoliente que sea rica en ceramida y así mantendremos la piel sana durante el invierno. Tampoco se debe abusar de los baños y las duchas con agua muy caliente. Y a tener en cuenta la piel de las personas de edad y de los niños, que es especialmente sensible a los rigores del frío y necesita una protección especial.
Pues sí, mucho cuidado también con los más pequeños de la casa. Al fin y al cabo, como ha dicho Eloisa, hidratarse, mantener la piel hidratada y sobre todo abrigarse y protegernos, por ejemplo, pues zonas como los pies, como las manos, como las orejas incluso. En definitiva, prevenir para estos cuidados de nuestra piel. Nos lo ha recomendado Eloisa Molina, farmacéutica titular de la farmacia Eloisa Molina en Málaga. Se encuentran, ya lo saben, calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. y disponibles 24 horas al día a través de su página web dermalike.es. Muchísimas gracias, como siempre, Eloisa.
Encantada, Enrique, un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, un beso.
La previsión meteorológica lo anunciaba y se ha cumplido.
El viento se va a hacer notar prácticamente en toda la provincia, especialmente las jornadas de martes y muy especialmente la del miércoles. Y en cuanto a las precipitaciones, sobre todo se van a dejar sentir también, van a registrar en toda la provincia, pero especialmente pueden ser cantidades más importantes en la serranía de Ronda, ¿no?
Así lo explicaba Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. La jornada de hoy está protagonizada por el viento, la lluvia y por los fenómenos costeros. Meteorología ha activado avisos amarillos por lluvia y viento en toda la provincia de Málaga, desde el interior hasta el litoral. El mayor protagonismo lo están acaparando las fuertes rachas de viento. Andrés Atienza, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas. Hasta el momento se han registrado rachas de viento que han rozado los 90 kilómetros por hora aquí en la capital, concretamente en la estación de medición del Cónsul. También viento muy fuerte en el aeropuerto con rachas de 82 kilómetros por hora. En la provincia el viento ha provocado varias incidencias obligando a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos a intervenir principalmente para retirar elementos con riesgo de caída como postes, techos de uralita, carteles o cables. Hasta ahora 7 intervenciones en municipios como Ronda, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Estepona, Alaurín de la Torre y Alaurín el Grande. El temporal de viento que se nota también en el mar, lógicamente, y eso pues ha hecho que se active el aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la franja litoral. Hoy se registran vientos de fuerza 7 y olas de hasta 3 metros y una de las consecuencias es que el temporal costero mantiene amarrada toda la flota pesquera de Málaga ante la imposibilidad de faenar. Por cierto, si algún oyente se pregunta si el Melillero aquí en el puerto de Málaga hoy va a estar operando, nos han confirmado desde el puerto que por ahora la previsión es que lo haga con total normalidad. Bueno, esto en cuanto al temporal de viento. Lo referente a las lluvias, la crecida del río Almarchal ha inundado un tramo de la carretera que conecta la serranía de Ronda con Genalguacil. Los bomberos del Consorcio Provincial han dado aviso a la DGT para el corte de esa carretera por inundación. Por otro lado, la carretera que une Estepona con Jubrique y la que conecta Benaoján con Cortes de la Frontera, en esas dos vías se han producido desprendimientos de roca sobre la calzada, de modo que los equipos de conservación de la Diputación ya se están desplazando hacia el lugar para proceder a la retirada de esas rocas. Lluvia y fuertes rachas de viento, una situación que se repetirá mañana miércoles, según hemos escuchado y según nos indican desde meteorología. Por cierto, Enrique, todo esto sigue teniendo una cara buena y es que esas lluvias siguen aumentando las reservas de agua en la provincia. Nuestros embalses se sitúan al 71% de su capacidad. En la última semana han ganado 11 hectómetros cúbicos, es más agua que la que, por ejemplo, consume Málaga capital en 2 meses. Según la previsión, las lluvias van a seguir con nosotros y las reservas van a continuar, lógicamente, aumentando durante los próximos días. Y si nos asomamos, por ejemplo, al embalse más grande de nuestra provincia, al de la Viñuela, ese que llegó a estar en la época fuerte de sequía al 14% de su capacidad, debemos decir que hoy día está ya al 49%, almacena 81 hectómetros cúbicos, prácticamente la mitad de su capacidad.
Pues como lo estás comprobando, lluvia y fuertes rachas de viento, una situación que se repetirá mañana según la previsión. Muchas gracias, Andrés.
A ti, Enrique.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3
Bueno, frío, viento, lluvias. El invierno está completamente instalado en la provincia de Málaga, lo estamos comprobando estos días. Las lluvias, la verdad, que últimamente también son muy protagonistas. Y claro, en este día en este tipo de días, en los que la verdad que no apetece casi salir de casa, muchos dueños de perros se hacen la misma pregunta. Oye, ¿qué hacemos con el perrete cuando no para de llover? ¿Tenemos que sacarlos de igual manera que cuando nos llueve? ¿Tenemos que darles el mismo paseo? ¿Tenemos que agotarlos tanto física como mentalmente en la calle? Pues, la respuesta pues sería, oye, pues sí, pero claro, la lógica es que nos vamos a mojar mucho. ¿Cómo evitar que se aburran los perros en casa? ¿La lluvia puede afectar a su salud o comportamiento? Bueno, son muchas las preguntas que tenemos. Hoy nos acompaña Adrián Navarro, ya lo sabes, como cada semana, nuestro adiestrador canino y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique.
Adrián, para empezar, en días como hoy, porque yo lo admito, y mira que yo tengo un perro de agua y hace gala de su nombre, le encanta el agua, la lluvia, el mar, la piscina, todo le flipa, pero claro, yo habitualmente pues le doy un paseíto largo durante la mañana, pero hoy sinceramente con la que estaba cayendo y el viento que estaba haciendo ha sido lo justito para que hiciese sus cosas y poco más. ¿Lo he hecho bien, lo he hecho mal? ¿Esto le va a afectar al perro en el día de hoy y en los próximos días? Cuéntame un poco.
A ver, como tú bien dices, a los que les molesta la lluvia es a nosotros, porque nos ensucia la casa, nos mojamos nosotros y es todo un poquito desastre. Pero bueno, respecto a ello, si un día puntual, como es el día de hoy, cuando tú haces un paseo habitualmente siempre con tu perro y tal, no lo sacas el tiempo que deberías sacarlo y tal, por un día no pasa nada. El problema viene cuando se nos instaura la lluvia, como nos está pasando en Málaga últimamente,
claro.
y llueve varios días a la semana o todas las semanas. Ahí sí que el no dedicarle el tiempo adecuado o al que está acostumbrado sí que puede generar efectos contrarios en el desarrollo de su tranquilidad en el día a día. Entonces, yo lo que recomiendo es, en el caso de que digamos, oye, pues a mi perro le encanta el agua y yo no tengo problema en que me ensucie un poquito más la casa hoy en salir. El problema puede venir aquí porque vuelva a casa y se quede mojado. Entonces, la gente que no vaya a... que le dé igual mojar, si salga el perro, sí que es importante que al volver lo seque bien y cuando esté en casa el perro esté bien sequito, ¿vale? En el caso de la gente, como tú y como la gran mayoría, que pues está lloviendo mucho, imagínate un perro de agua mojado en la casa para secarlo.
y como huele después también, Adrián.
y como huele a perro mojado, sí. Claro. Eso puede ser hasta agradable, según lo mire. pero bueno, yéndome al tema, tenemos otras estrategias que podemos seguir en nuestro día a día para poder suplir un poquito el cansancio que reflejan los paseos de nuestros perros.
Claro.
En este caso, yo lo que siempre aconsejo es hacer juegos de olfato, que la comida, en vez de estar en el cacharro, como habitualmente hacemos en el día a día, pues aparezca en modo de juegos de olfato. Si nos metemos en YouTube o en redes, hay un montón de ideas. De hecho, nosotros hicimos un vídeo cuando la cuarentena de juegos olfativos, que si ponen en YouTube juegos olfativos para perros, Adrián Navarro Cope, ajá, lo pueden encontrar.
Qué bueno.
Y aparte de esto, dedicar el día a hacer cosas dentro de casa, aprovechar para trabajar un poquito de obediencia, aprovechar para trabajar el comando del a tu sitio y construirlo con chuches en plan guay. Hacer juegos de inteligencia, que no tienen por qué ser juegos de olfato, cosas con las que podamos hacerle pensar al perro. Jugar en algún espacio de la casa, como puede ser el pasillo, decir, bueno, pues hoy que está lloviendo y que no podemos jugar en la calle, pues hoy vamos a jugar en el pasillo, que tenemos un poquito de espacio para volverte un poco locuelo, aunque no sea lo que hagamos habitualmente. Y luego lo que sí que recomiendo es hacer actividades que impliquen que el perro esté relajado, pues dedicar un rato a darle un masaje, que es algo que no hacemos habitualmente, que le damos un poquito de cariñito cuando toca, cuando nos lo pide y ya está, no, hacerle un masaje a conciencia, intentar dentro de la casa darle algo que morder, ¿sabes? Pues el con, juguetes interactivos, cosas que a él le hagan pensar y entretenerse y que consiga cosas a cambio. Es decir, tenemos un gran abanico de posibilidades de cosas que hacer con los perros en casa para cansarle. Lo importante es, si no voy a dedicarle el tiempo que le dedico normalmente en el paseo, tengo que buscar la manera de contrarrestarlo dedicándole tiempo en casa.
Claro, compensarlo de alguna manera con esos tipos de juegos, de ejercicios que acabas de comentar. Claro, al final es lo que decías, es desarrollar la tranquilidad que suele tener en el día a día y que eso no se convierta, pues no sé, en nerviosismo, en ansiedad, porque el perro, el pobre, pues no está trabajando ni física ni mentalmente. Decías, a los que no les gusta el agua son a nosotros. Yo conozco muchos casos, Adrián, en los que los perros ven llover también y vamos, y es que tienes que arrastrarlos para poder sacarlos a la calle, ¿eh? Me pilla muy cerca además de un familiar. Hay perros que que ven la lluvia y casi que se niegan a salir cuando llueve. En estos casos, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿hay que forzarlo? ¿Podemos generarle un trauma? ¿Podemos generarle miedo?
Pues a ver, normalmente los perros que no quieren mojarse es porque desde chiquititos siempre cuando ha llovido no hemos salido, la rutina ha sido diferente y de alguna manera pues les hemos condicionado que la lluvia es mala.
Claro.
Yo te digo que yo en mi caso, que vivo en el campo con mis 30 perros más todos los que tengo acogido y demás, a todos mis perros al 100% les gusta mojarse porque todos han estado acostumbrados a ello. Entonces, claro, en el caso de los perros, que es verdad que los hay, que no les gusta la lluvia, no les gusta mojarse y demás, lo que aconsejo en estos casos es más bien buscar dar paseitos cortos, elegir los momentos del día en los que esté lloviendo menos, ¿vale? Intentar buscar zonas de paseo donde, digamos, pues estén los típicos techaditos estos del edificio, los puestos o algo donde no caiga tanta agua, e intentar que el paseo pues sea un poquito más de vamos a salir a hacer tus necesidades y vuelta y cansar en casa. Y si quiero trabajar esto, lo que tengo que buscar es en verano, cuando haga calor, que es cuando a ellos les va a apetecer más refrescarse, pues aprovecharme con algún aspersor o con la manguera o irme a zonas donde haya agua y buscar que le guste mojarse. Entonces, si al final se acostumbra a que hay agua y se moja y la sensación de estar mojado es guay y no significa nada malo, después cuando llueva va a ser menos probable que el perro al mojarse pues no quiera pasear por ciertos sitios o no quiera salir del portal o etcétera, porque ya no lo vea como algo negativo.
Totalmente, totalmente. Es que estaba pensando, es que hay perros que le gusta tanto el agua que yo también intento entretener mucho, por ejemplo, el mío, que le encanta el agua, como te he dicho antes, intento entretenerlo mucho en casa, pero el pobre cada dos por tres se pone en la ventana con una carita de pena mirando la lluvia, como si tuviera un parque de atracciones, como si tú a un niño le enseñas un caramelo, pero no se lo das, se lo quitas. Pues lo tengo al pobre, yo creo que deprimido, porque no lo saco a la calle por la lluvia, pero sí lo saco. Pero como ha dicho Adrián Navarro, si es por un día, pues naturalmente pues no pasa nada. También podemos también resguardarnos un poquito de la lluvia y que el perro no se moje, que no pasa nada, pero bueno, resguardarnos nosotros y hacer los paseitos más cortos, que haga sus necesidades y poco más. Pero si esto se alarga en el tiempo, como está ocurriendo en la provincia de Málaga, como viene ocurriendo y como hemos dicho hace poquito con Andrés Atienza, el día de hoy prácticamente va a ser similar a lo que ocurra mañana, pues tenemos que compensar ese desgaste físico y mental que suele tener en esos paseos, pues hay que compensarlo y de alguna manera hacerlo en casa para bueno, desarrollar esa tranquilidad y que no aparezca el nerviosismo, la ansiedad y demás. Como siempre, magnífico los consejos de Adrián Navarro, nuestro adiestrador de cabecera, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, abrazote muy grande, muchas gracias.
Un abrazote gigante para ustedes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
Pero José, ¿cómo vas a poner esos combis a esos precios? ¡Está regalado!
Que me da igual, lo liquidamos todo, que llega mucho más.
Liquidación de stock en Factory Electrodomésticos. Combis, lavavajillas, placas, hornos, todo a precios de saldo. Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Te colaste en mi sueño sin pedir.
Te voy a hacer una pregunta, sí, a ti, que me estás escuchando. ¿Alguna vez has hecho la piarda? Sí, la piarda, una expresión puramente típica malagueña que, bueno, lo podemos traducir como, yo creo que me estás entendiendo, ¿no? Pero que se puede traducir como hacer novillos, saltarse las clases, no asistir al trabajo de forma escaqueada y sin permiso, hacer pellas, también se dice en otros lugares. se suele utilizar mucho en el ámbito escolar. Por ejemplo, hacer la piarda en el instituto o también, como digo, en el ámbito laboral. La piarda. Bueno, como cada semana acudo al profesor Francisco Carriscondo, doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Española en la Universidad de Málaga, que explica, no suele explicar todo lo que hay detrás de uno de los vocablos más característicos y queridos por los malagueños, como es, por ejemplo, la piarda. Profesor Carriscondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, y me veo en la obligación de preguntarlo, ¿el profesor ha hecho alguna vez la piarda?
Pues no, yo soy un profesor y también fui un alumno muy aplicado. Y cosa de compañeros que sí la han hecho bastante asiduamente, pero yo no me atrevía.
No puedo decir lo mismo que usted, tristemente, profesor. Hablemos de piarda. Vamos a empezar por lo básico. El origen, ¿de dónde viene piarda?
Pues bueno, me preguntas por una cuestión que todavía no ha sido resuelta. Es una palabra bastante extraña, porque desconocemos el origen de piarda. En algún tratado de léxico malagueño he visto por ahí que dice que viene de una palabra que es pialba, pero bueno, yo no conozco la palabra ni la he escuchado nunca. Conozco pialbo para referirse al caballo que tiene las patas o las pezuñas completamente blancas, pero yo creo que esto, no tiene mucha relación con piarda. Entonces es un misterio. Tengo un colega, mi colega y sin embargo amigo Antonio Ávila, catedrático de Lingüística General de nuestra universidad, que lanza una teoría que tampoco me acaba mucho a mí de convencer, pero que es la más plausible porque es la más científica.
A ver.
Él del origen de la palabra relacionado con pilum, que significa en latín lanza, y que en algún momento de la Edad Media esa terminación de pilum, digamos que se sustituye por otro sufijo, que es ardo. Ardo, arda, que podemos ver, por ejemplo, en ese sustantivo, digamos, despreciativo, que es moscarda, ¿no? De mosca, moscarda. O incluso en la palabra buarda, porque buhardilla es un diminutivo y la base léxica sobre la que se forma buhardilla es buarda, ¿no? Pero poco más, y tampoco le veo yo mucha relación con hacer la piarda, como tú dices, ¿no? Y luego, por otro lado, también es cierto que la palabra piarda se oye en Galicia. Es una palabra gallega.
Anda.
Pero no tiene nada que...
¿Qué significa allí?
Pues mira, de entre las muchísimas formas de denominar a la acción de saltarse una clase, hacer novillo, hacer la rabona, hacer campana, hacerse la huyona, hay muchísimas, ¿no? No está precisamente en Galicia la de hacer la piarda. La piarda significa en gallego otra cosa, es un tipo de pez típico. Anda. De las gallegas, muy parecido al boquerón, solo que tiene aletas esta piarda. Y bueno, tiene forma de lanza, es un pez así alargado, pero tampoco le veo yo mucha relación con la piarda, con hacer la piarda. Entonces ya te digo, aquí lo único que podemos hacer es conjeturar. Yo, si quieres, te puedo proponer varias hipótesis, pero...
Por supuesto. Adelante, profesor, por supuesto.
Te adelanto que ninguna la tengo muy clara, ¿no?
Vamos a ver.
Sí,
a ver si te compro alguna, a ver si me convences. Venga.
Mira, por ejemplo, tú sabes que hay mucha gente que abre tanto la E al pronunciar que parece una A, ¿no? Y en vez de decir SEI, dice SAI. Me he comprado SAI. Sai caramelo, ¿no?
Son muy cordobés, profesor.
Sí, sí, bueno, pues sí, se abre la vocal bastante.
Sí, sí, sí.
Bueno, en vez de decir pierda, de perder, la acción de perder, una pierda, la pierda la clase, piarda. Ahí lo dejo.
Ay, sí, sí, sí. No está mal tirada, no está mal tirada.
Dejo. Bueno, luego después, mira, vámonos a Asturias. En Asturias... perder una clase se le dice pirarla, pirarda, piarda, parece que tiene alguna relación. no te lo puedo confirmar así a ciencia cierta. Y luego, pues ya lo que dicen los, los diccionarios, no, el único diccionario donde he visto constatada la voz en el vocabulario ya conocido de Juan Cepas, que dice que Piarda viene de Pialba, pero ya te he dicho antes que eso de Pialba relacionado con una yegua, un caballo, con las cuatro patas blancas, pues tampoco le veo yo mucho sentido. Así que todo son conjeturas.
Me quedo con la de Pierda a Piarda, con eso del gran ejemplo que acaba de decir el profesor Carriscondo, de Sei a Sai, que muchas veces pronunciamos con A lo que se escribe con E. Pues mira, no hay mucho, está claro, como está explicando el profesor Carriscondo, pero es algo que sin duda alguna se usa y mucho en Málaga, ¿no? Hacer la piarda, sobre todo, creo que en la adolescencia, en la juventud, cuando uno está en el instituto. Le voy a proponer ahora mismo a mi compañera Mónica García, que es quien habitualmente está contigo, una palabra que me interesa mucho y muy malagueña, chorraera. Eso es malagueño.
Chorraera es malagueño, sí. Y además, todos los que hemos llevado a niños a los parques sabemos perfectamente lo que es una chorraera y chorrear.
Por supuesto que sí. Profesor Francisco Carriscondo, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Vamos a hablar un poquito de carnaval desde ahora y hasta las 2 de la tarde, porque anoche se celebró ya la cuarta preliminar del concurso de agrupaciones de carnaval y con ella pues atravesamos ya el Ecuador antes de saber qué grupos pasan a las semifinales, unas semifinales que comienzan el próximo domingo en el Cervantes y que con Cerveza Victoria, cómo no, un año más, te vamos a contar aquí en la radio del carnaval, en COPE más Málaga. Alguien que yo creo que sí se hacía alguna piarda que otra. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alguna me
alguna, ¿verdad?
Yo no soy ningún santo, lo declaro abierta y públicamente.
No me creo al profesor, alguna tuvo que hacer, pero bueno. Él
bueno, no te creas, ¿eh? Yo tenía algunos compañeros de clase que eran muy metódicos para esto y no les he conocido ninguna piarda.
Insoportables a veces también.
Sí, Pedro. sí, de vez en cuando había que hacerlo.
Había, hombre. Bueno, carnaval, que estamos ya metidos de lleno y estamos en el Ecuador de estas preliminares, ¿no?
Efectivamente, la jornada de ayer, la que tú decías, la cuarta preliminar no deparó muchas sorpresas y lo que sí hizo fue dejar un buen puñado de letras en las que se reivindicaba malagueñismo por todos lados. Fue, por ejemplo, el caso de la murga Los Máquina, convertidos en camareros del Tintero, incluyendo la figura del Yo Cobro Higa, que incluyeron en su repertorio pasodobles como este.
Hay sabor, sabores que con el tiempo sin miramiento, de la boca ya se nos fueron la manera del malagueño, y eso pasa porque mi tierra se ha convertido en un compraventa y ahora somos el camarade. Mi Málaga siempre está en oferta, ya no verá ese parque era nuestro poniendo. Patrimonio del que siembra, pero aquí no hay tierra ya. La perdimos sin piedad. Y yo que soy buen camarero, a todo el mundo aquí estoy igual. Pero si escucho, si hay un puchero, me vuelvo loco, ay de verdad. Nos han dejado sin nuestra presa y a nuestro padre sin identidad. No huele ya a ese caldito de tinta roja mojado en un mendrugo de pan y a una chorrea de salsa que va lo veo de toda mi ciudad.
Pues Pues ahí tenéis lo que cantaban anoche Los Máquinas, esa murga vestida de camareros del Tintero. Bueno, y esta noche, Enrique, a partir de las 8, en la Escuela Superior de Arte Dramático, que es donde se celebran las jornadas de preliminares, sí, pues llega la quinta preliminar ya del carnaval, que va a comenzar con una murga infantil. El concurso luego de adultos lo iniciará la murga de Málaga, Super Mal. Luego será el turno de la comparsa de Churriana, La Gala, que el año pasado fueron gigantes. Luego vendrá la murga de Alaurín, que viene con el nombre de Una Murga de Tercera y que es la primera vez que participa en el concurso. Y la noche terminará con la comparsa de Marbella, El Desvelo, que el año pasado consiguieron el quinto premio con el nombre de Los Majaretas de la Bicicleta. Así que eso es lo que va a deparar la quinta jornada de preliminares esta noche a partir de las 8. Y recuerda que nosotros
el domingo en el Cervantes encabezando las retransmisiones, ¿no, Pedro?
Exactamente, con nuestra cervecita Victoria en una mano y el guión de lo que pase en las tablas del Cervantes en la otra, a partir del domingo, que será cuando empiecen las semifinales del carnaval, y lo contaremos en directo aquí en esta casa.
¿Sabemos a qué hora empezamos más o menos el domingo?
Sí, a partir de las 8:30 de la tarde, porque a las 8 será cuando empiecen las agrupaciones, como siempre, infantiles, juveniles, absolutamente insoportables, y como son insoportables, pues no vamos a dejar que los oyentes de la COPE tengan la necesidad de escuchar esas cosas. Así que empezaremos a las 8:30, que será cuando empiece el concurso puro y duro del carnaval de Málaga.
Vamos a hacer la piarda de 8:30, ¿no?
Efectivamente, a esa hora hacemos una piarda, pero una piarda en condiciones,
claro, y con argumentos.
Con argumentos, correcto.
Pedro González, no tenemos que esperar hasta el domingo. Esta misma tarde, a partir de las 4:30, te escuchamos en la tarde en COPE Más Málaga. Un abrazo.
Efectivamente, gracias. Hasta luego, Enrique.
Tentar al futuro con el corazón.
Vale más el presente que el futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le des mente. Y abrazo para toda mi gente.
Mejor perderse que nunca embarcar.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así sé.
Bueno, a minuto y medio de llegar a las 2 de la tarde vamos a ir poner el punto y final a este programa, el punto y seguido a la radio, porque ya sabes que la radio continúa enseguida también. A las 2:20 tienes toda la información de Málaga y provincia con Carmen Cerván, a las 3 todo el deporte con Emilio Guerrero y Javier Bautista, y como te decía ahora con Pedro González, a partir de las 4:30 en la tarde en COPE Más Málaga. Aquí en Herrera en COPE Más Málaga te esperamos mañana, como siempre, a partir de las 12:30. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Saber que se puede, querer que se puede.